Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. Según fuentes extraoficiales, Hamas se rearma y vuelve a excavar túneles de ataque. La Liga Árabe se lamenta de su falta de consenso y eficacia para frenar el terrorismo yihadista. Abbas advierte del colapso inminente del gobierno de unidad con Hamas. Y un informe de la Liga Antidifamación señala un notable incremento del antisemitismo durante el operativo Margen Protector. Estas son los titulares de las noticias de hoy. En el comentario, de nuevo vuelve Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi? Encantado de reintegrarme y que volvamos a nuestra rutina, a nuestro formato, con las tres voces en las noticias.
Así es, ya estamos todos aquí en Radio Sefarad, también Raquel, que ya saben, luego viene con la agenda cultural. Pero empezamos con la actualidad. Según la inteligencia israelí, Hamas ha comenzado a reconstruir los túneles de ataque que fueron destruidos durante la reciente confrontación de 50 días en la Franja de Gaza. La misma fuente indicaba que el grupo terrorista se estaba preparando para la próxima escalada bélica contra Israel, reabasteciendo sus arsenales de cohetes, misiles y proyectiles de mortero que entran de contrabando a través de varios túneles que permanecen intactos bajo el corredor Filadelfia, en la frontera con Egipto, pese a los esfuerzos de las fuerzas de seguridad por destruirlos. Al parecer, la producción de los cohetes M-75, capaces de alcanzar Tel Aviv, ha recomenzado en los talleres de la Franja de Gaza, ya que pese al operativo militar israelí, el 40% de su capacidad para producir cohetes permanece intacta. Sin embargo, fuentes oficiales del Ministerio de Defensa han negado estas informaciones.
Sí, ahora tenemos un problema. Cuando estábamos en el conflicto, en la guerra, pues teníamos distintas informaciones de los distintos bandos. Ahora tenemos un problema que son distintas informaciones del mismo bando, que es del mismo bando israelí, entre lo que es los servicios de inteligencia y el Ministerio de Defensa. Y es muy difícil en este caso dilucidar exactamente qué es lo que está sucediendo, porque la inteligencia israelí está señalando como que los objetivos del operativo Margen Protector pues han servido para bien poco, porque la capacidad de construir misiles se ha permanecido, si no intacta, pues sí, bastante fácil de recuperar, incluso la capacidad para construir túneles de ataque, cosa que el Ministerio de Defensa niega, posicionándose, digamos, un poco más en defensa del primer ministro, pero tampoco entendemos que la inteligencia haga esto a espaldas del primer ministro, con lo cual, aunque no está confirmado ninguno de los dos extremos, yo diría que seguramente hay algo que pasa por la mitad. Y tiene que ver con la tercera de las noticias, aunque hoy en día tienen estas tres primeras noticias un encadenamiento lógico y natural. Y digo la tercera de las noticias porque Abbas, el presidente de la Autoridad Palestina, está muy enfadado con Hamas. Y puede ser que este tipo de situaciones, que jamás se esté rearmando y volviendo a fabricar túneles, sean una de las cosas que más pongan de los nervios a Abbas, porque están en plena tregua que no lleva ni tres semanas con todos los compromisos firmados a la vista de todo el mundo y de todas las instituciones mundiales.
El secretario general de la Liga Árabe, Nabil Al-Arabi, instó a los miembros del organismo a tomar medidas firmes a nivel político, militar y económico ante los desafíos regionales como el extremismo del Estado Islámico. Durante una reunión de los jefes de la diplomacia árabe en el Cairo, Al-Arabi destacó que la incapacidad de los árabes para encontrar una solución al terrorismo del Estado Islámico ha llevado a una intervención extranjera liderada por Estados Unidos en Irak, lamentando las diferencias de postura de los países que paralizan la efectividad de la Liga Árabe. La prueba de dicho fracaso son las crisis en Siria, Irak, Libia, Yemen y Somalia.
Bueno, este es un primer muestrario de dónde están los problemas de la Liga Árabe en todos estos países árabes mencionados: Siria, Irak, Libia, Yemen y Somalia, pero también hay muchos más que están por ahí pendientes o al filo de, como podríamos citar a Líbano, como podríamos citar a Jordania, incluso Arabia Saudí, que tiene ya a muy pocos kilómetros a la gente del Estado Islámico y, por supuesto, a muchas de las monarquías o como se llame a los emires del Golfo Pérsico, aunque sorprendentemente alguna de esas emiratos son los que sustentan justamente y los que financian a este Estado Islámico o a este grupo llamado Estado Islámico. Es una situación bastante extraña porque la Liga Árabe está reconociendo su propio fracaso, o por lo menos el director el secretario general está reconociendo el propio fracaso de la Liga Árabe para enfrentarse a estas situaciones de terrorismo y que tenga que venir una intervención extranjera. Con lo cual están, yo es la primera vez que escucho algo parecido, de alguna manera dándole legitimidad a la intervención extranjera en países árabes, como diciendo, nosotros no somos capaces de afrontar a una amenaza como la del Estado Islámico, ¿no? Y aquí es el momento de volver a sacar la frase que dijo Netanyahu, que fue censurado y vilipendiado por decirlo, de que jamás es ISIS, ISIS es jamás. ISIS era el nombre antiguo del Estado Islámico cuando hacía una referencia a geográfica a que era el Estado Islámico de Siria e Irak, y hoy en día sus pretensiones van mucho más allá. Ya el tema de Al-Andalus y España ya ha pasado de ser un mero dibujo en el mapa a de ser una declaración firme. Han dicho que en 5 años habrán tomado España, y al ritmo que van, si nadie hace nada, pues yo no me extrañaría que las cosas se pusieran muy chungas aquí en Europa, porque no solamente van a invadir a nivel ejército, sino también a través de actos terroristas con la gente que está regresando. El ministro del Interior español ha reconocido que 51 españoles están en el Estado Islámico, y esos 51 españoles, muchos de ellos sobrevivirán y volverán. Y bueno, volverán no para abrir una tienda de golosinas. Que quede claro para qué vuelve esa gente. Y ni España, ni Europa, ni Estados Unidos, pese a la reunión que han tenido esta semana, están ni siquiera mentalizados, ya no digo preparados, mentalizados de la que se viene encima. Y algún día alguien de aquí a 6 meses, a 1 año, dirán, oye, pues esto, pues sí, realmente va a haber situaciones que nos van a recordar muchas de las cosas que se han criticado a Israel en el operativo Margen Protector. Por ejemplo, que van a caer como efectos colaterales muchos civiles y como efectos colaterales que morirán muchos niños. Y lo digo con conocimiento de causa y con todo el dolor de mi alma, pero es que estas actividades de que ahora se han reunido la OTAN a través, de forma intermedia, a través de Estados Unidos, varios países europeos, incluso países que pacifistas de toda la vida de Dios, como Dinamarca o Polonia, que no tienen nada que ver en el asunto, pues todos ellos van a estar bombardeando con drones, van a estar matando civiles, van a estar matando mucho más niños de los que murieron en este operativo. No solamente los que murieron de verdad, sino de las cifras mentirosas que hablan de 500 niños que no han sido, pues van a haber mucho más que eso. Que eso llegue a las noticias o no llegue a las noticias, igual alguna vez alguien se da cuenta de cuál es la situación y cuál es la guerra en la que estamos inmersos. Ni siquiera es la guerra que proclamó el presidente George Bush, hijo, contra el terrorismo en forma general, global, y sin saber muy bien hacia dónde apuntar con esta primera invasión de Afganistán, después de Irak, después cuando el presidente Obama logró descabezar a Al-Qaeda matando a Bin Laden, parecía que se había logrado algo, pero no, pues resulta que como en las muñecas rusas, estas babushkas, una se mete dentro de otra y cada vez dentro de la liga terrible del terror de Al-Qaeda se escondía algo mucho peor, que es el Estado Islámico. Y me temo que eso no va a terminar, porque el Estado Islámico tiene la misma filosofía que tiene Hamás. No les interesa tomar, crear estados. No les interesa crear un estado o volver a pintar y a diseñar el mapa de Oriente Medio como muchos piensan. No quieren recuperar la gloria pasada. Quieren recuperar los objetivos de la gloria pasada. Y los objetivos de la gloria pasada es conquistar el mundo entero, llevar la fe de Mahoma a todas partes del mundo. No solamente a España, también a donde no llegaron entonces, como Francia, Finlandia, Estados Unidos y Bolivia.
Y mientras, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, señaló en El Cairo que el gobierno de unidad nacional con la organización terrorista islamista Hamas está a punto de colapsar por sus mentiras y el incumplimiento de lo acordado en cuanto a traspaso de armas y poderes de Gaza a la Autoridad Palestina. Abbas confirmaba así los rumores de la tormentosa reunión que mantuvo con el cabecilla político de Hamas, Khaled Meshal, en Doha, capital de Qatar, el 21 de agosto pasado, donde habría reprendido duramente al líder de Hamas por el intento de su organización de perpetrar un golpe de Estado en su contra en Cisjordania. Según informan medios árabes, sus palabras fueron: «Ustedes están ingresando armas, explosivos y dinero de contrabando en Cisjordania, no para combatir a Israel, sino para hacer un golpe de Estado en contra mío». También desmanteló los informes de Hamas acerca de la guerra, apoyando las cifras israelíes que colocan la relación de muertos entre civiles y terroristas en cerca del 1:1, lo que, según los analistas militares, en términos de combates en zonas urbanas, implica un logro sin precedentes.
Bueno, vamos a relativizar las palabras. Un logro sin precedentes, pero con muertes. Esto es terrible y es una situación trágica. Y esta situación trágica siempre se va a dar cuando se hable de guerra, ¿vale? Cuando se hable de choques, de armas. Porque no estamos hablando de transacciones comerciales, no estamos hablando de que si va a triunfar Android o la plataforma de otro sistema operativo, sino estamos hablando de que cuando llegan las pasiones y las situaciones a límites extremos, pues o te matan o matas tú. Y Israel ha hecho lo posible por frenar, defender a los suyos, tratando de minimizar las muertes de los demás. Hubiera sido muy fácil y muy sencillo para Israel hacer trato absolutamente proporcional por cada misil que mandan ellos de forma sin apuntar a ninguna parte. Israel también podría haber mandado un misil sin apuntar a ninguna parte de Gaza y las cifras, en vez de ser 2.000, hubieran sido 200.000. Fácilmente y las cifras podrían haber sido muchísimo peores, podría haber sido todo realmente dantesco y se podría haber acercado mucho a esa definición de todos los que demonizan a Israel. Pero no ha sido así. Y hoy en día la propia autoridad palestina son los principales enemigos a los que tiene que hacer frente Hamas. Porque la autoridad palestina, con Abu Mazen al frente, no solamente que se ha dado cuenta, sino que ellos lo saben hace mucho, pero ha llegado la hora de que ellos le rindan cuentas o presenten las cuentas delante de la organización Hamas. Porque no olvidemos que en el año 2007 hubo unas elecciones que ganó Hamas, pero lo primero que hicieron fue ir a degollar a todos los enemigos políticos. Ahora, por ejemplo, Abu Mazen le echa en cara que durante este operativo Margen Protector, con todo el descalabro que hubo, pues había 120 detenidos del partido Fatah que no los dejaban salir de casa y que, aprovechando el descalabro, y aparte porque les estaban bombardeando las fuerzas israelíes, también huyeron de sus casas. Y ahora Hamas los ha liquidado. Otros 120 que seguramente engrosarán la lista de las víctimas civiles atribuidas a Israel, pero que son represaliados por el régimen de Hamas. Y con esto vuelvo a la primera noticia. Se está rearmando Hamas, vuelve a excavar túneles de ataque. Lo que sí está claro es que en este momento, si lo hace, va a tener enfrente, más que a Israel, a dos fuerzas muy cercanas, que son los propios palestinos de la Autoridad Nacional Palestina y al propio gobierno egipcio, que se las tiene más que rejuradas y que tiene y que sigue sufriendo ataques en la zona del Sinaí de gente que ha salido de Gaza. Y están ahí trabajando porque se sabe que vuelven a existir, se vuelven a excavar túneles de contrabando. Quizás los túneles de ataque sean más difíciles de justificar, también necesitan una infraestructura más larga, pero los túneles de contrabando, de los cuales, según los egipcios, ya han destruido más de 1.700. O sea que si se destruyen 1.700, deben ser bastante fáciles de construir y deben tener una maquinaria ya muy especializada para ello. Pues esto yo no descartaría, Jordi, incluso un operativo militar egipcio en la frontera con Gaza.
Y terminamos hablando de un informe recientemente publicado por la Liga Antidifamación sobre el antisemitismo global durante la Operación Margen Protector de Israel. Señala un incremento notable de estas acciones y expresiones. Así, por ejemplo, destaca graves incidentes vinculados directamente a las protestas contra Israel, de ataques contra judíos y edificios comunales judíos en Europa Occidental, América Latina, Canadá, Australia y Norte y Sur de África. El informe incluye solamente incidentes internacionales ocurridos fuera de Estados Unidos. Algunos ejemplos de este informe, que está traducido al español en la página de la organización, señalan que en Chile un hombre ortodoxo fue perseguido durante cuatro manzanas y llamado asesino judío. En Ceuta, en España, durante una manifestación contra Israel realizada frente a una sinagoga, el orador hizo comentarios descaradamente antisemitas y amenazas contra los judíos. En Argentina, algunos cementerios fueron profanados y se vieron grafitis antisemitas en todo el país. Dicho incremento en la violencia contra los judíos e instituciones judías se dio incluso en países donde el antisemitismo es prácticamente insignificante, como Colombia y Brasil.
Y esto no es casualidad. O sea, uno puede decir, bueno, en España siempre ha habido antisemitismo, en Chile hay una comunidad palestina muy importante, en Argentina también han habido en el pasado incidentes de este estilo, pero cuando también entran en el mismo saco países que durante el resto de su historia no han tenido problema ni con los judíos ni con Israel, esto hace pensar que obedece a una campaña orquestada, una campaña orquestada desde fuera de esos países, porque igual dentro de esos países no tienen tanta repercusión, pero sí que pueden llegar a tenerla con una mínima colaboración interna. Eso ya se vio hablando a otro nivel, pero con el ataque a la AMIA en la Argentina hace 20 años, que fueron agentes de Hezbollah financiados por Irán, pero con la colaboración necesaria de gente local, de antisemitas locales, que se apuntaron a este hecho de matar gente indiscriminadamente, aunque no la habían hecho anteriormente, por el hecho de representar una institución judía. Y en este caso, pues otra vez volvemos a lo mismo de siempre. ¿Qué vamos a explicar? ¿Que Israel y judío no es exactamente lo mismo? Y cuando se dice que Israel es un Estado judío, todo el mundo se tira de las barbas y de los pelos diciendo no, no puede ser. Pero cuando pasa con algo en Israel, pasa algo con los judíos. O sea que evidentemente lo que pasa en Israel repercute en los judíos del mundo. Y lo que pasa con los judíos del mundo repercute también en Israel. Yo no voy a desligar nunca esas dos facetas y decir de que son dos cosas totalmente ajenas. Sí que voy a justamente mencionar la conexión que a veces parece o aparenta ser diferenciadora entre lo que es el antisemitismo clásico, la judofobia, y lo que es el anti-israelismo, pero yo realmente veo que cada vez se demuestra más que esta deslegitimación de Israel, cuando uno dice, Israel actúa de forma exagerada, que esto que lo otro, pero la pregunta básica, ¿Israel tiene derecho a existir, a seguir existiendo? ¿Sí o no? Porque si alguien me dice no, porque está ahí, porque por una confluencia de no sé qué, del imperialismo inglés, de las Naciones Unidas, que esto que lo otro, como si los otros países no los hubieran inventado el imperialismo inglés y las Naciones Unidas. Si todo Medio Oriente es un dibujo de un francés y un inglés. Entonces, ¿por qué es justamente ese cachito que aparte no nació en el 17, 18 inmediatamente, sino como 20 años después? Ese es el problema. Bueno, evidentemente, para el pensamiento clásico, no hay que confundir judaísmo con Israel, pero todo el mundo lo hace. Y también todo el mundo se confunde mucho, desgraciadamente Jordi, entre el odio al judío, el clásico, y el odio a Israel, que es una versión moderna disfrazada de progresismo. A mí, por ejemplo, los judíos que murieron en el Holocausto, les tengo mucho respeto. Esto es lo que se llama la teoría del judío bueno, es el judío muerto, y el judío vivo es un asesino y un nazi. Esto es una forma flagrante de antisemitismo, más grande que una casa. Y aparte vemos cómo en este durante este operativo muchos medios y muchas redes sociales volvieron a incurrir en la misma, digo, una nueva versión del famoso libelo de sangre por el cual en la Edad Media se acusaba a los judíos de matar niños cristianos para amasar las matzot rituales de Pesaj. Y ahora vemos cómo eso se ha transformado, que los israelíes asesinan niños palestinos, que eso es el objetivo de sus ataques militares, es matar niños palestinos. Así que ante la brutalidad de la incultura, ante el avance de la barbarie, y con esto vuelvo también a la noticia anterior de la Liga Árabe y el Estado Islámico, yo creo que cada día se va a hacer más claro de que o asumes una postura o te van a cortar la cabeza.
Gracias, Jorge. Mañana nos vemos aquí de nuevo. Ahora, Raquel, con las noticias culturales. Muy buenas, Raquel.
Hola, Jordi.
Ya te tengo aquí solo en el espacio cultural, tu especialidad.
Sí. Bueno, además...
No es que no se te diera bien lo otro, ¿eh? No,
bueno, digamos que todos nos alegramos de que haya vuelto Jorge, porque sí, sus análisis son mucho más profundos que los que yo perpetraba. Pero bueno, Jordi,
bueno, vamos a centrarnos... Bueno, pero cultura es tu mundo, donde tú estás a gusto, sí, así que cuéntanos.
Vamos a centrarnos, como les decimos, en esa 15ª Jornada Europea de la Cultura Judía, que se celebra, que se va a celebrar este fin de semana en más de 26 ciudades y en España y también en Europa. Bueno, ya saben que estamos haciendo un recorrido por todas estas ciudades, seleccionando algunas de las actividades, porque casi suman un centenar. Es imposible que se las traslademos todas aquí. Como siempre les recuerda Jordi, pueden encontrar toda la información en la página de la Red de Juderías de España. Pero hoy queremos hablar, por ejemplo, de lo que van a hacer en Lorca, Jordi.
Que no está en la red.
Que no está en la red, es una ciudad asociada, sí.
Pero tiene mucho interés en Lorca por el patrimonio judío.
Muchísimo, sobre todo desde que descubrieron, bueno, los restos de esta sinagoga pegada al castillo de la localidad. Ellos nos plantean un curso sobre arqueología medieval de Sefarad. Es el primer curso internacional sobre este tema y está organizado por la Universidad Internacional del Mar. Reunirá expertos de 5 universidades y a representantes de museos arqueológicos de diferentes países. Les hablaremos más en profundidad de este curso, porque ahora queremos destacar también unos talleres infantiles sobre el tema Mujeres en el Judaísmo, que es el lema de esta 15ª jornada. Esto en Lorca. Ahora nos vamos a Lucena, a Córdoba, a la perla de Sefarad. Hay una exposición muy interesante, Fiestas y Tradiciones Judías, que se inaugura el día 15 y que estará abierta hasta el 30 de noviembre. Así que tienen mucho tiempo para disfrutarla. Se sitúa, la podemos conocer mejor, la podemos visitar en el Palacio Condes de Santa Ana. Y también en Lucena, con motivo de este Día Europeo de la Cultura Judía, se presenta el proyecto educativo Benjamín de Sefarad. Y a continuación va a tener lugar una gincana, los 7 enigmas de Eliosana, que es el nombre hebreo con el que se conocía a Lucena. Será el día 18 desde las 9:30 de la mañana hasta las 10:30 de la misma mañana. O sea, una horita de gincana. Y la gincana parte del mismo sitio, del Palacio de los Condes de Santa Ana. Pues imagínense, si en el resto de ciudades hay un montón de actividades, lo que se nos plantea para Madrid. Vamos a seleccionar algunas. Por ejemplo, una conferencia en torno a la figura de Clarice Lispector, una mujer judía. Ese es el título de la conferencia, del encuentro que se va a realizar en Casa de América, que se suma en colaboración con el Centro Sefarad Israel a este Día Europeo de la Cultura Judía. El encuentro, les decimos, que se va a producir entre Laura Freisas, que es autora de Ladrona de Rosas, una biografía sobre esta escritora brasileña, Clarice Lispector, y Esther Bendán, que es la responsable de cultura del Centro Sefarad Israel y también es novelista. Hablaremos más en profundidad de este encuentro dedicado a esta escritora que nació en Ucrania, pero que emigró a Brasil y es donde traza su fecunda obra en lengua portuguesa. Novelas como La manzana en la oscuridad, Agua viva, La ciudad sitiada o La lámpara, bueno, pues recrean ese estilo refinado, esa mirada reflexiva característica del Lispector. queremos destacar este encuentro literario y una conferencia, la de Yuval Noah Hariri, sobre su obra De animales a dioses, una breve historia de la humanidad, que se va a producir el día 15 también en el Centro Sefarad Israel. Ya les hablamos de la exposición de Biblia Sefardí es el Ladino, que se presenta en el Círculo de Bellas Artes de Madrid el día 18, pero hoy lo hacemos solo como un apunte porque vamos a intentar hablar con su comisario, con Uriel Macías.
Bueno, como dice Raquel, Madrid muy activa también y el Centro Sefarad, por supuesto, pues bueno, en cabeza, ¿no? Pero hay más cosas. La de Clarice Lispector es en Casa América.
Es creo, en Casa, ¿no?, de América.
Porque como ella era brasileña, bueno, no de nacimiento, pero sí de adopción, pues
y
ahí
su
está
obra
el vínculo
es en portugués.
Americano,
claro. Antes de pasar a la última anotación de nuestra agenda, queremos recordarles también una visita guiada al yacimiento arqueológico del Castro de los Judíos que se va a celebrar en León, también con motivo de este Día Europeo de la Cultura Judía. Y ya, dejamos hasta mañana esta interesante jornada para hablarles de un festival de danza en Israel, el Festival Diver 2014. Comenzó el día 3 y se desarrollará hasta el 23 de este mes por toda la ciudad de Tel Aviv. Durante 3 fines de semana se realiza esta fiesta de la danza alrededor de toda la ciudad, con una danza representativa de Israel y del exterior. Hay varios eventos, proyecciones y talleres. Nos presentan una danza innovadora, dedicada y original. Y en esta ocasión, el festival cuenta por primera vez con la colaboración de la Embajada de Francia y el Instituto Francés de Israel. Quizá por eso, los encargados de inaugurar el festival fueron 3 artistas franceses que dedicaron su obra al tema de la masculinidad y la alegría en la danza. Un tema interesante. Además, es curioso, Jordi, porque este Festival Diver está dedicado a la política de la danza, que no es que se hable de política en danza o que la danza sea un elemento de la política, sino que las personas involucradas, bueno, pues están atentas a lo que está sucediendo en el baile en tiempo real, en nuestros días. Y este festival se dedica a pensar en la danza misma y en su significado, buscando nuevas imágenes y nuevas propuestas.
Pues lo dicho, no esperen a Netanyahu con tutú ahí bailando en este festival. No es así, tampoco Simón Pérez dando volteretas, simplemente, como dice, la política de la danza. Bueno, pues interesantísimo festival, seguro que a ti te encantaría estar allí.
Me encantaría, Jordi.
Así que para darle un poquito de envidia a Raquel, si están por allí, pues disfrútenlo, porque sabemos que la danza y la música son dos temas que en Israel pues tienen mucho calado, ¿no? Son muy, muy importantes y hay unas grandes, grandísimas escuelas. Raquel, nos vemos mañana.
Hasta mañana.
Aquí les esperamos a ustedes también. Más noticias mañana en Radio Sefarad.